En el marco del practicum vamos a hablar con la profesora Elisa Gabari Starkey. Vamos a hablar de distintas cuestiones, pero de una fundamental, y es una herramienta de trabajo a la que nos hemos referido en otras ocasiones, que es el portafolios. Pero antes, Elisa, buenos días.
Buenos días a todos.
Pues me gustaría que nos hiciese un contexto, porque ya en otras ocasiones nos apuntó ideas sobre ese cambio de paradigma que sobre todo estamos viviendo en este momento en que estamos concurriendo en ese espacio europeo de educación superior.
Sí, bueno, ya es de todos conocidos que la enseñanza superior está en un proceso de profunda revisión y asimismo de implantación de unos nuevos planes de estudios en el marco de, digamos, lo que es la Unión Europea, una estructura supranacional que impone ciertos requisitos a los currículums. En especial, podemos decir que el Plan de Bolonia fue adoptado por los ministros de Educación, fue un consenso adoptado y que ciertamente es importante que también las personas directamente implicadas en la enseñanza superior, como son tanto los profesores como los alumnos, vayan comprendiendo, asimilando y justamente acercándose a lo que impone el Espacio Europeo de Educación Superior, ya que es una estrategia necesaria para que Europa siga avanzando en lo que es conocido como la sociedad del conocimiento. Leí un artículo en un periódico que hacía referencia como a un pequeñito decálogo que fuera comprendido para entender algunos de los principios que exige el Espacio de Educación Superior, especialmente lo que debería saber hacer el alumno, ¿no? En primer lugar, se refería a saber leer y extraer ideas principales de un texto, someter a juicio crítico lo que el autor afirma, ser capaz de contrastar con otras fuentes y llegar a conclusiones propias y personales. En segundo lugar, insistía en saber escribir, no de cometer faltas, sino saber comunicar con claridad, con eficacia, con una extensión equilibrada, con rigor en el uso de información externa, con la mente puesta en el lector. También se refería a otras estrategias como es saber hablar a una persona y a 100, ser capaz de presentar las propias ideas, indagar las ajenas, conducir y ganar un debate, respetar los tiempos y usar apoyos efectivos, saber hablar bien, que se considera un factor de éxito en la carrera profesional. Otro era tener disciplina, realizar esfuerzos continuados en el tiempo, hacer un plan y cumplirlo, comprometerse. Podríamos seguir, ¿no? El sexto se refería a ser creativo, no solo como espectador. Y estas ideas que aparentemente son muy sencillas y que yo creo que todo el mundo estaría de acuerdo, si nos fijamos exactamente lo que se ha estado haciendo en la tradición escolar y universitaria nuestra, nos daríamos cuenta que en realidad se le ha dado poco margen al alumno para demostrar realmente que ha adquirido estas estrategias. Y la primera idea sería que no hay ningún examen oral a lo largo de la carrera, frente, por ejemplo, al sistema educativo italiano, que impone a todos sus alumnos que pasen por exámenes orales en cada uno de los cursos universitarios y ya en la secundaria. Otro ejemplo podría ser pues en qué asignatura el alumno tiene tanto margen de poder escribir, cuando muchas veces el sistema universitario, por temas prácticos, tiende al examen tipo test.
Bueno, la verdad es que nos ha dibujado un panorama que muchas veces nos negamos a ver. Y por eso me gustaría, profesora, que nos hablase de esas nuevas maneras que se requerirían para efectivamente participar en ese espacio del conocimiento, más que un espacio de la información. Esas nuevas maneras de aprender, de enseñar y sobre todo también de evaluar, de examinar.
Sí, pues ha llegado al Espacio Europeo de Educación Superior una herramienta nueva, que es nueva en nuestro contexto, pero que no es nueva ya en Estados Unidos. Es el conocido ya portafolios. Portafolios nace en Estados Unidos en el momento en el que, en la crisis del petróleo, el rendimiento escolar americano se estaba reflejando como que no cumplía los objetivos impuestos, con lo cual, al publicar el informe Nation at Risk, Estados Unidos decidió a realizar una reforma en la que el profesor no tuviera que cumplir estrictamente unos roles o unas normas, sino que se le diera un margen de libertad. Y en ese momento surge el portafolios como herramienta para las oposiciones, para una herramienta también en el sistema universitario para poder examinar a las personas y demostrar su crecimiento personal y profesional, como una especie de espejo, una herramienta que permitiera reflejar, digamos, la cabeza, ¿no?, de la persona. Eso tan importante, ¿no?, que muchas veces cuando salen ya los alumnos de nuestro sistema y van a trabajar, pues lo que queremos es que cuando se les pida una tarea de escritura, estén al nivel que han pasado por un sistema universitario, que sepan escribir y tener las ideas claras en un texto escrito. Bien, pues estas son un poco las ideas básicas que hay de fondo en el portafolio. Por un lado, dar margen de libertad para que la persona se esté reciclando continuamente y no esté sometida a unas reglas fijas, un poco en paralelo a lo que nosotros conocemos como el aprendizaje permanente. Por otro lado, que sea una herramienta muy personal en la que la persona pueda poner realmente cómo es ella, sea una especie de espejo, y también que sea una herramienta que permite volver a ella y realizar progresos, ¿no? También esto en el marco del aprendizaje permanente. ¿Qué dificultades tienen profesores y alumnos cuando se enfrentan a esta tarea? Bueno, curiosamente, yo en este sentido me he sentido muy aliviada al acercarme a otros usos del portafolios, como son en Estados Unidos, que ya llevaba 50 años de tradición, porque me daba cuenta que lo mismo que sentían mis alumnos al enfrentarse a esa herramienta era lo que sentían los alumnos norteamericanos. ¿Por qué? La primera dificultad sería un poco pues cambiar la manera de enseñar. Cambiar la manera de enseñar porque si nuestro sistema universitario y escolar no nos han dejado margen a este tipo de libertades, pues evidentemente hay un choque, ¿no? Y entonces esto también sucede en Estados Unidos, como refleja una cita que saqué del libro Norma Lyons, referido a una estudiante de Bank Street College, ¿no? Decía, el deseo de enseñar, de cierto modo, no borra mágicamente todas mis experiencias negativas. Somos el producto de nuestras experiencias. Tendemos a enseñar del mismo modo como se nos enseñó. Luchar contra esta tendencia es un esfuerzo agotador y a la vez estimulante. Por mi parte, significa un compromiso a largo plazo para volver a formarme. Esta es quizá una de las primeras dificultades. Pero también nuestra tradición ha sido muy de darle al profesor el margen de decir correcto, no, como una especie de premio y castigo. Y esta dificultad también se refería a las alumnas de Estados Unidos, como lo refleja esta cita del mismo libro de Norma Lyons en la página 92. El portafolio es un camino, pero es como un laberinto. No lo podría haber hecho sola. Necesitaba ver y escuchar lo que hacían los demás. El proceso puede percibirse de muchas maneras diferentes. En las reuniones era posible ver cómo otras personas interpretaban la tarea. Eso alentaba a presentar mis propias ideas. Por último, probablemente debido a que me vi tranquila cuando estaba por terminar y me sentí cada vez más capaz de conceptualizar y demostrar mi propia interpretación de la acreditación en marcha, ¿no? Quiere decir que hay todo un proceso que no va guiado por el premio y castigo, sino que es un proceso de intercambio de ideas con sus compañeros, con el propio docente que actúa como guía del proceso de aprendizaje y que la alumna va, digamos, autogestionando, regulando y siendo capaz de dominar todo ese proceso poco a poco, como en el tiempo. Quizás este premio y castigo al que estamos acostumbrados, que va en un tiempo muy breve de tiempo, con unos plazos muy marcados, en el portafolios no es así, porque el alumno lo que tiene que realizar es un proceso de aprendizaje, de madurez y de integración y asimilación de muchas ideas que no es automático. No se puede preparar un examen el último día, sino que para escribir bien, para tener buenas ideas, es necesario leer mucho y ejercer, digamos, la laboriosidad. Las posibilidades que nos da esta herramienta son muchas y van en paralelo también a los elementos que se exige el alumno. O sea, al alumno normalmente se le exige, digamos, un pequeñito plan de trabajo que va a reflejar los aprendizajes que va a realizar el alumno a través de ese practicum. Digamos que luego unos elementos que recojan la información del alumno, puede ser un diario, puede ser un relato, y finalmente un informe final que vuelva al plan y al diario, a las ideas principales de trabajo y al cuerpo de desarrollo de ese trabajo, para poder llegar a unas conclusiones personales y profesionales. Personales de su propio aprendizaje, de actitudes, etcétera, y profesionales a lo mejor más cercana a la cognición, a qué es lo que ha aprendido.
Entonces, ¿podríamos enumerar un poco más los elementos del portafolios para tener una idea clara, sobre todo pensando en los estudiantes de la Facultad de Educación del Practicum, Elisa? Porque pues, además tenemos que pensar que ellos están a distancia.
Sí, en el plan, el núcleo del plan son los objetivos. Normalmente los objetivos siempre vienen de fuera y esto lo entenderíamos muy bien si nos situáramos en otro contexto. Muchas veces la programación, los planes han estado muy rígidos, no han permitido a las personas tener sus propias intenciones y objetivos, sino que estaban, digamos, sometidos a una estructura o a una programación más global. En estos momentos, como el currículum del practicum es el propio alumno y sus aprendizajes que va a realizar con sus compañeros, en las tutorías, con otros profesionales, y él mismo se va a imponer unas lecturas y una revisión de textos, los objetivos tienen que ser, digamos, el núcleo de este plan, ¿no? Un plan es una cosa que indica un camino a seguir, que presenta unos principios a conseguir, y tienen que ser realizados por el alumno, pero bien redactados. A veces se nos pierden los alumnos porque no lo saben hacer. Tenemos que pensar que todo escrito cumple unos requisitos formales, ¿eh? En este caso los objetivos pues tienen que ser redactados en infinitivo, no poner más de dos ideas en uno, que sean conseguibles, alcanzables, etcétera. Y también criterios de contenido. Esos objetivos forman parte de una jerarquía, de una lógica, de una estructura, y tienen que estar ordenados de manera que unos son generales, otros son más específicos y que tienen una cohesión y una coherencia entre sí. Estos objetivos que guían, digamos, el diario o el relato, ¿no? Pues también tienen que recogerse en el diario o el relato. Quiere decir que el diario no va por libre, sino que también estructurará una organización al hilo de lo que se pretendía conseguir. Y lo mismo en el informe, que estos objetivos de alguna manera tienen que ser volver a ser revisados y tal. De manera que el plan es no difícil, sino laborioso, como es escribir. O sea, volvamos a lo que es planificar, pensar antes de lo que se va a decir. Y eso no estamos acostumbrados, porque normalmente toda nuestra tradición lleva a repetir lo que está en los textos. Pero hoy en día, con todos los medios que tenemos para conseguir información, no tiene sentido volver a métodos repetitivos de la información, sino dejar un margen al alumno para que él pueda crear, asimilar, integrar mucha información y ser capaz él de plasmarlo en un documento escrito. Lo cual nos lleva a revisar también el tipo de inteligencia. Muchas veces la inteligencia la asociamos mucho a lo que es la memoria. Pues en cierta manera yo encontré en un libro una vez unas 5 R's que se referían a la inteligencia, y me gusta mucho cuando se refieren a lo que es la resistencia, ¿no? La capacidad de saber hacer cuando uno se bloquea. A veces no avanzamos, pero porque nosotros mismos nos sentimos ansiosos ante una manera de tener que aprender. No estamos dispuestos a reflexionar, quiere decir que lo que queremos es repetir, porque nos resulta más fácil y porque también nos da cierto miedo. En el practicum, como no hay texto y el currículum realmente es el alumno, también, lo mismo que los alumnos norteamericanos, he sentido yo esta especie de escrutinio privado y de escrutinio público que lleva a una especie de bloqueo o timidez. Y lo siento yo también cuando doy clase y los alumnos no están acostumbrados a hablar en público. Digamos que esta especie de que no haya un libro al que agarrarse les supone una ansiedad que deben de ir poco a poco regulándola y controlándola y superándola, de manera que sean capaces de romper y se sientan seguros cuando lo hacen.
Me gustaría que nos recordase esas 5 R's, porque yo creo que son realmente pues muy útiles, pensando sobre todo en el practicum, Elisa Gavari.
Sí, pues la primera R se referiría a los recursos. Hoy no se puede imaginar a un alumno que no sabe hacer una búsqueda bibliográfica. Y esto hoy en día basta ir a una biblioteca y pedir ayuda. Oiga, por favor, quiero investigar sobre este tema, dígame qué recursos hay. Porque las nuevas tecnologías están avanzando a tanta velocidad que nos están permitiendo entrar a bibliotecas que antes no entrábamos, tener contactos con autores, etcétera. Hay que saber y dominar dónde está la información. También ser capaces de hacer una buena entrevista, porque hay profesionales que nunca han publicado. No, tampoco caigamos en el error de pensar que todo el conocimiento está en la universidad, porque no es así. Hay gente que tiene mucha experiencia en empresas, pero que por no estar en una circunstancia en la que se le obliga a publicar, no lo han publicado, pero que son auténticas enciclopedias andantes. A estas personas también se les puede hacer una entrevista planificada. Lo que queremos es que el alumno coja conciencia de que hay que saber buscar la información, pero para eso hay que hacer una depuración, una selección y lecturas previas. La segunda sería la resistencia, a la que ya me he referido. Otra podría ser la retención. No caigamos en el error de que las competencias son la panacea de nuestro sistema. Las competencias son algo que hay que tener en cuenta, pero también el bagaje cultural adquirido de la persona. Hay que memorizar cosas, hay que conocer cosas, hay que tener un bagaje, pero esto no es lo único, ¿eh? O sea, que tienen que estar las cosas equilibradas. La reflexión, lo mismo. La reflexión, evidentemente, al principio va a ser pues más superficial, pero con el tiempo va adquiriendo madurez, rigor y va haciéndose más, adecuada. Y la respuesta, ser capaz de resolver y responder a problemas nuevos, porque las cosas están cambiando con mucha rapidez.
Bueno, pues yo creo que el tiempo va muy deprisa, son todos temas muy interesantes, pero quizás si le parece, profesora Gabari, podríamos concluir retomando esa idea del principio, esa necesidad de incidir en una destreza básica, que en definitiva es la escritura, que también nos va a permitir hablar y comunicarnos con los demás de una forma en que podamos incluso pues generar conocimiento en esa comunicación.
Sí, pues una de mis mayores preocupaciones cuando tengo que intentar ayudar a mis alumnos es trabajar ciertamente lo que es la redacción. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estábamos en el sistema escolar nadie ponía en duda que había que estudiar lengua y literatura. Sin embargo, cuando llegamos a la universidad parece que la lengua ya se da por supuesta, cuando todos sabemos que en paralelo a los estudios se pueden trabajar destrezas de lectura académica. Y justamente lo mismo a la hora de escribir. Tenemos que un poco ayudarles a los alumnos a mejorar su redacción. Y esto que parece tan básico, pues pasa por alto por el sistema, porque lleva mucho tiempo leerse las cosas que escriben los alumnos y darles feedback, y porque se pasa por alto. Como estrategias, normalmente yo suelo intentar ayudar a los alumnos diciéndoles, en primer lugar, ¿qué es que lo hay que hacer para redactar mal? Esto lo saqué de internet. Por ejemplo, cosas como olvidaros del lector, es hacer mucha palabrería, no reviséis, no leáis al final. Quiero decir, esto sería lo que no hay que hacer, ¿eh? Y lo que hay que hacer es todo lo contrario. En primer lugar, dedicar tiempo a pensar sobre lo que se quiere escribir. Buscar ideas y buscar sus fundamentos. Hacer mapas de ideas. Segundo, dedicar un tiempo a pensar acerca de cómo lo voy a escribir, cómo van a ser mis párrafos, qué orden van a llevar, los voy a introducir, cómo va a ser el cuerpo de mi escrito, voy a volver para ellos para volver a poner información que yo pensaba que iba más al final. No, pues dedicar este tiempo y después dedicar un esfuerzo a escribir con corrección y claridad. Me refería a estas tareas de laboriosidad, como cuando también me refería a este tipo de inteligencia que se refiere a una resistencia. Justamente aquí es donde hay que ser laborioso, algo que no nos han enseñado. Y justo cuando en un momento todo el sistema va a un aprendizaje rápido, ¿no? Todas estas academias que vemos en la televisión, es una cultura de no dedicar tiempo. O sea, casi todo el mundo quiere que el aprendizaje sea inmediato. Pues no, el aprendizaje es mediato y escribir es mediato. Quiero decir que va a llevar un tiempo hasta conseguirlo.
Bueno, el tiempo ya se nos ha ido, Elisa. La verdad es que le agradezco mucho estos apuntes porque yo creo que además nos ha dejado muy clara una idea y en este principio de año yo creo que podemos aplicárnosla, y es tener en cuenta que el aprendizaje requiere un esfuerzo necesario para aprender, un esfuerzo también necesario para enseñar y sobre todo, bueno, como nos decía, que no solamente nos tenemos que fijar en las competencias, sino también en desarrollar nuestra propia inteligencia y sobre todo de desarrollar esas estrategias que nos permiten comunicarnos con los demás. Eso también nos va a ayudar pues a superar una carrera universitaria. Muchísimas gracias, Elisa Gabari, y hasta otra ocasión.
Vale, muchas gracias.
La UNED cada día más cerca. www.uned.es